Estamos acá en nuestras Biblias, el libro de Lucas, y puestos de pie leer la continuación del pasaje, Lucas capítulo 1. Lucas el capítulo 1, ahora el versículo 26. Lucas capítulo 1 y el versículo 26. Dice la Escritura: al sexto mes, es decir, en referencia a los 5 meses de Elizabeth en su embarazo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Y oremos todos juntos el Salmo 119, la porción que comienza en el versículo 89. Salmo 119, versículo 89 al 96, todos juntos en voz alta. Salmo 119, 89. Al final digamos: «En nombre de Cristo Jesús. Amén». Salmo 119 y versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Tenemos una serie de versículos desconocidos, un estudio sobre versículos desconocidos de la Biblia, preciosos pero desconocidos. Nuestro texto para esta mañana es muy conocido, pero a la misma vez es desconocido. Lo que pasa es que es tan conocido, la verdad tan fundamental, tan básica, que no la estudiamos. Y por lo tanto, no lo conocemos como deberíamos. Es algo desconocido. Nuestro texto es Lucas 1:37. Si tienen sus Biblias, Lucas capítulo 1 y el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. El bosquejo del sermón es muy sencillo. Primero haremos unos comentarios generales, luego unos comentarios específicos y luego unos comentarios prácticos. Comentarios generales, específicos y prácticos. Comenzamos con los generales. El texto es: porque nada hay imposible para Dios. Y en primer lugar, noten que esta frase tiene dos palabras negativas. La primera es nada y la segunda es imposible. Son palabras relativamente negativas. Pero así se recalca lo positivo, la verdad que enseña. Al decir nada imposible para Dios, nos está diciendo para Dios todo es posible. Y esto nos lleva al siguiente comentario. Para Dios no hay nada imposible y es necio, no sé qué palabra más fuerte usar, es necio decir, bueno, Dios no puede hacer un triángulo de cuatro lados. O Dios no puede hacer un Dios más fuerte que Él. Hay cosas, cierto, que Dios no puede hacer, pero porque van contra su naturaleza, contra su voluntad santa. Por ejemplo, en el libro de Tito nos dice que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Por supuesto, Él no va a querer mentir. Es un pecado. Entonces, es mejor decir que Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Dios puede hacer todo, cualquier cosa que Él quiera hacer. Como leímos en el Salmo 115 y en el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso hacer, Él hizo. En el último comentario general, es que la verdad de nuestro texto se repite varias veces en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta no es la única vez, en Lucas 1:37. Les voy a leer una selección de versículos que podríamos enlistar en referencia a esta gran, preciosa y básica doctrina que para Dios todo es posible. En Génesis 18 leemos que el Señor le dijo a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta, por supuesto, es que no. En Números 11, Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En Jeremías 32, el profeta ora, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. En el mismo capítulo de Jeremías 32, Dios le contesta, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En Lucas 18, en referencia al lo que yo llamo el pobre joven rico. Los discípulos están azorados, asombrados. ¿Quién va a ser salvo? El Señor les dice a sus discípulos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay otros versículos, por supuesto, que claramente nos enseñan esta verdad. Dios es todopoderoso. Las historias de la Biblia, aún desde el principio, en Génesis 1, repiten una y otra vez, ilustran esta verdad. Para Dios no hay nada imposible. Él creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo. Es todopoderoso. Él puede crear de la nada el universo. Todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y lo sustenta con la palabra de su poder. Él doma, controla, supervisa la naturaleza. La naturaleza hace lo que Dios dice. Él está sobre la naturaleza. Él puede calmar la tempestad fácilmente. Él puede hacer que los leones, ¿se acuerdan los leones en la historia de Daniel? Esos leones hambrientos, carnívoros, muy fácilmente hubieran destruido a Daniel y se lo hubieran comido. Como lo hicieron con los enemigos de Daniel en la historia, ¿verdad? Pero Dios, con su poder soberano, cerró las bocas de los leones. Él puede levantar a los muertos. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Ahora, la Biblia entonces nos repite esta verdad. Y insiste en esta verdad para que nosotros vivamos conforme a la realidad que para Dios nada hay imposible. Para que creamos que Él puede cumplir sus promesas. Vean sus Biblias, casi las es una historia que vamos a notar después. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Hablando de Abraham, nos dice, Romanos capítulo 4, el versículo 20. Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 19 para que entienda lo que voy a decir después. Romanos capítulo 4 y el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Está hablando de Abraham. O la esterilidad de la matriz de Sara, que también era de edad avanzada, ¿verdad? Pero nos dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué creyó? ¿Por qué creyó? ¿Por qué no lo venció la incredulidad? ¿Por qué creyó la promesa de Dios aunque tenía 100 años y su esposa era avanzada y estéril? Era plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido Dios. Y esto nos debe de motivar, nos debe de animar a estudiar que nada hay imposible para Dios. Porque así entonces vamos a creer y fortalecernos y dar gloria a Dios que cumple sus promesas. Tenemos que creer esta enseñanza para poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Dios. Y así entonces vamos a tener más paciencia, vamos a tener más valentía en la vida diaria o en estos días, tener más fe, más esperanza en nuestro Dios. Y al último, sobre todo, como vamos a ver, para que le admiremos a Él y le adoremos a Él como Él se lo merece. Muy bien, vamos a pasar ahora a los comentarios específicos del versículo. Lucas 1:37. Comentarios específicos porque nada hay imposible para Dios. Primero que hay que notar aquí es el contexto, ¿verdad? El contexto histórico de este versículo, porque si no, como dicen algunos, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Tenemos que notar el contexto histórico de este versículo. Y es parte, como leímos, del anuncio del nacimiento de Cristo. El ángel le anunció, el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María el nacimiento de Cristo, que él daría, que ella daría un hijo. Pero nos dice el versículo 34, Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, cuando dice que no conoce a varón, no quiere decir que solo conocía a mujeres, que no conocía a ningún hombre, no quiere decir eso. Conocer en la Biblia, como hemos visto en otros versículos, en Romanos 8, por ejemplo, a los que antes conoció, conocer en la Biblia muchas veces se refiere a conocer íntimamente, a un amor especial, un afecto especial. Pero aquí María nos está diciendo, yo nunca he tenido relaciones sexuales con algún varón, era virgen, era virgen. Y para una mujer virgen, por supuesto, es imposible tener un bebé, un hijo, sin la semilla, el espermatozoide del hombre. Y es entonces que el ángel le explica que quedará embarazada por el poder del Espíritu Santo. Será un milagro de Dios, del Altísimo. Le dice, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo, va a dar a luz un hijo. Y es la historia de Juan el Bautista. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Y la leímos en Lucas capítulo 1, el primer pasaje. Y ese nacimiento también sería un gran milagro. Pues Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Era anciana ya. Y es entonces que el ángel le dice que será posible el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Juan el Bautista, esos milagros, porque nada hay imposible para Dios. Ese es el contexto de nuestro versículo. Y nos vamos entonces al segundo comentario. Es de notarse que el ángel cita un texto del Antiguo Testamento. Cuando él dice, porque nada hay imposible para Dios, las palabras del ángel Gabriel son la traducción griega del hebreo de Génesis 18:14. Que por cierto, en la providencia de Dios, y no es coincidentalmente, creo yo, que se refiere al nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac también fue un gran milagro, porque Abraham era de más de 100 años, su mujer, anciana, estéril, no podía tener hijos. ¿Se acuerdan que se rió, verdad? Se rió cuando supo lo que el ángel había uno, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo, ¿te reíste? Y ella dijo, no, no me reí. Y la Biblia dice que tuvo miedo. ¿Se acuerdan? Fue un milagro también, y es entonces que tenemos nuestras palabras ahí en el hebreo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, el ángel confirmó con la Biblia, con un versículo del Antiguo Testamento, por supuesto, la posibilidad de los milagros del nacimiento de Cristo y el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, piensen. El ángel, por ser un mensajero de Dios, obviamente tenía toda la autoridad para dar un mensaje de parte de Dios. Sus declaraciones entonces deben de ser recibidas como innegables. Son de Dios, confiables, fieles. Pero Gabriel, ese ángel, confirma su mensaje con un versículo. Como si él lo dijera, como el apóstol Pablo lo dice muchas veces, escrito está, escrito está. Y la lección entonces aquí es que debemos apreciar la gran autoridad de la Biblia. La gran autoridad de la Biblia, la excelencia de la Biblia. Los ángeles, nuestro Señor Jesucristo mismo, los apóstoles comprueban sus enseñanzas con textos de la Biblia. Entonces, tú y yo la debemos de creer y obedecer. La religión verdadera está fundamentada en la Biblia. Porque aquí tienes la única manera de conocer a Dios y lo que Él quiere para ti. Aquí tienes la única manera de saber de dónde vienes, quién eres, porque estás aquí en el planeta, y a dónde vas, y qué va a pasar en el final. Aquí la Biblia nos dice cómo debemos de morir, en paz con Dios. Los ángeles, nuestro Señor, los apóstoles comprobaban sus enseñanzas con la Biblia. La debes de usar entonces para defensa de tu filosofía de la vida, la defensa de tus creencias ante sus amigos, la defensa de tus hechos. No hay otra manera, no hay otra mejor manera de comprobar lo que decimos más que con la Biblia. Entonces, usa la Biblia para argumentar sabiamente con otros y contigo mismo. No sé si ustedes hacen eso, espero que ustedes no sean el único loco que está aquí, además del que está atrás del púlpito. Se hablan ustedes mismos. Se dicen, hay una palabra técnica para eso, no es un monólogo, es un, ya se me olvidó la palabra técnica, si se acuerdan me dicen apenas. Bueno, no piensen, mejor piensen del sermón. Hay una palabra técnica que se refiere a que uno se habla a uno mismo. Y esto lo hace el salmista muchas veces, por cierto, lo debemos de hacer y es bíblico. Bueno, me estoy saliendo del tema. Por las Escrituras, tú argumenta contigo mismo. Y te voy a decir, al final de tus días, sobre todo, argumenta contra el diablo, argumenta contra tu propia conciencia de la Biblia. Mayor es Dios, mayor es la Biblia que tu propia conciencia. Y eso te va a dar mucha paz al final. Los que te va a dar esperanza al morir, te va a dar confianza. Dios dijo, el versículo dice así, y con esto me aferro, y con esto vivo, y con esto me muero. Muy bien, un último comentario específico. El escuchar, porque nada hay imposible para Dios. Muy probablemente pensemos en que Dios es todopoderoso, para usar la palabra técnica, que Dios es omnipotente. Y está bien, es cierto. La frase inmediatamente nos hace pensar eso. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer todas las cosas porque Él es todopoderoso. Pero también debemos pensar aquí que no podemos separar las virtudes de Dios. Él no usa su omnipotencia aparte de su misericordia. Como Dios, como una sola persona, no puede separar su omnipotencia de su justicia, o su inmensidad, o ninguno de sus atributos, o sus decretos. Entonces, nada hay imposible para Dios, porque también Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. No hay cosa difícil para Dios, porque Él es sabio. Más sabio del universo, que todo el universo, que cualquier persona del universo. Todo es posible para Dios porque también es omnipresente. Él está en todo lugar. Y el punto es, Dios no hace milagros sin pensar. Dios no hace milagros nada más porque los puede hacer. No. Todo lo que Dios hace, lo hace como Dios, en todo lo que es Dios, en todas sus virtudes perfectas. Con reverencia lo digo, por supuesto. Cristo no nació de la Virgen y Juan el Bautista no nació de una mujer anciana estéril, nada más porque Dios es todopoderoso y quiso hacerlo. No, por supuesto que no. Dios lo hizo con su poder, sí, pero también en su sabiduría.
de acuerdo a sus decretos eternos, de acuerdo con su amor por nosotros, su plan de redención. Lo hizo así, tomando que era el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo sabía Dios que era el cumplimiento del tiempo? Porque Él es Dios, que lo sabe todo y que está en todo lugar. Por supuesto. Y al final, por supuesto, lo planeó así y lo hizo así, de acuerdo a lo que es mejor para su iglesia y para su gloria. Esto tiene mucha aplicación para nosotros, mucha aplicación. A veces oramos y a veces pedimos milagros. Claro que sí, podemos pedir por milagros a Dios. Está bien. Sabemos que Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Aún el miércoles, la hermana Luz nos estaba contando, oramos por su vecina y la vecina reconoció, ¿verdad? Dios hizo un milagro en la vecina de la hermana Luz del Carmen. Claro que sí, pues Dios puede hacer milagros. Pero Dios no nos va a contestar nada más porque puede hacer milagros. Dios no nos va a contestar tan solo porque es todopoderoso. Él siempre actúa en todas sus virtudes, conforme a sus planes, en su sabiduría, en su justicia, en su misericordia. Entonces, Él sabrá si nos conviene o no, y si le conviene a su iglesia o no, o si le conviene al mundo o no, que conteste nuestras oraciones, el milagro, la necesidad por la cual estamos pidiendo. No sé si ustedes notaron, véanlo con sus propios ojos, Lucas capítulo 1 y versículo 13. Lucas 1:13. Lo leímos, y si no estuvo con nosotros, puede volverlo a leer esta tarde para que sepa todo el contexto y lo que se ha dicho aquí, lo que se ha hecho. Zacarías está sirviendo en el templo, ofreciendo el incienso. Un ángel se le aparece y Zacarías tiene mucho miedo, temor. Y él dice el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Es Juan el Bautista. El ángel le dice: tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? Que su esposa tenga un hijo. Pero él no lo puede creer. Se quedó mudo porque no creyó el mensaje del ángel. ¿Por qué no creyó el mensaje del ángel? Porque era un anciano. Su mujer queda avanzada y estéril. No podía tener un hijo. Increíble. Esto es un tendría un milagro. Pero el ángel le dice: tu oración ha sido contestada. ¿Cuándo oró Zacarías? Desde joven, desde que se casó con Elizabeth. Desde que se casó y se dieron cuenta, no podemos tener hijos. Y comenzaron a orar. Después de unos 5, 10 años, 20, 30 años, probablemente se dijeron: bueno, esta es la voluntad de Dios, que no tengamos hijos. Y llegó el día. Muy probablemente esa mañana ni se acordaba de sus oraciones. Y el ángel le dice: tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido contestada. Esa oración que había hecho décadas antes. Dios, en su misericordia, su sabiduría, en sus atributos, sabía cuál el Bautista iba a nacer de Elizabeth y Zacarías y tenía que nacer en el preciso momento con este milagro. Y no le contestó a Zacarías hasta ese día. Y así pasa con algunas de nuestras oraciones y milagros que nosotros queremos. Pueden pasar décadas, décadas tras décadas. Y puede ser que nos olvidemos de orar ya por esa petición que creemos es imposible. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios contesta. Él es todopoderoso. Entonces, al orar, recuerda que Dios te contesta según su poder, pero también sus otras virtudes. De verdad, nada es imposible para Dios. Muy bien, terminemos con unos otros comentarios prácticos. En primer lugar, al lamentar tus pecados, recuerda que nada hay imposible para Dios.
al lamentar, entristecerte, llorar, recordar tus pecados. Piensa, recuerda, reflexiona, nada hay imposible para Dios. Dios hizo el milagro de la Navidad, el milagro del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que nacer el Hijo de la Virgen María? ¿Y por qué tendrían que ponerle Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a este mundo, nos dice en 1 Timoteo el apóstol Pablo, Él vino a este mundo a salvar a pecadores. Por eso la Navidad. Nada hay imposible para Dios. Él puede perdonarte todos tus pecados. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Por esto lo digo, y si ustedes son honestos, van a decir, es cierto, me ha pasado a mí. El diablo nos hace dudar de que Dios nos perdonó los pecados de la juventud. Job, el rey David, lamentaron los pecados de su juventud, y todo buen cristiano honesto, sincero, que conoce lo que es el pecado y la santidad de Dios, también los va a lamentar. Y el diablo nos va a hacer dudar que Dios nos perdonó. El diablo nos va a hacer dudar que tendremos la victoria final sobre esos pecados que nos asedian tanto. Esas dudas de la Biblia. Esas dudas de la existencia de Dios. Podemos vencer esos pecados, esas dudas, esos pensamientos. Pensando, nada hay imposible para Dios. Él puede borrar y lavar y limpiarme de este gran pecado. En su sabiduría, en su compasión, en su justicia y sobre todo por su gran amor en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y te aferras a esa promesa pensando, Dios es fiel, Dios es todopoderoso y dale la gloria a Dios. Pero Paco, me dice usted, es que falló mucho, no sabes cuánto falló. Cuando en Romanos 7 el apóstol Pablo en la última parte dice lo que dice, y miserable de mí, Paco, yo entiendo lo que estaba diciendo cuando él dijo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Que no, si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué no me quites el pecado? Puede ser un gran tropiezo, ¿por qué no me lo quita ya? Dios, es cierto, todopoderoso, fácilmente te puede quitar esos pensamientos, esas dudas, esas codicias y eso. ¡Hoy! ¡Ya! Fácilmente te lo puede quitar. Él te puede quitar esas dudas de la existencia de Dios y de Dios mismo. ¡Hoy! ¡Ya! ¡Ya! Pero, en su omnipotencia lo puede hacer, pero su omnipotencia nunca va separada de su sabiduría. De su misericordia, de su amor, de su justicia. Y Él no te libra de esos pecados hoy y ya por eso. Porque dentro de su sabiduría y justicia y misericordia y amor y sus decretos eternos, no es lo mejor para ti hoy. Tal vez es para que aprendas paciencia. Tal vez es para que aprendas a orar de verdad y te hinques y le pidas misericordia. Tal vez es para que aprendas a tener compasión de los demás pecadores. Que tengan esos mismos pecados que tú. Las futuras generaciones, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus bisnietos, caen los mismos pecados de la juventud. Y tú les vas a poder decir con toda sinceridad, ¿sabes qué? Yo pasé por ahí, pero Dios me perdonó. Tal vez sea para que llegues al punto de reconocer qué malo soy, qué corrupto soy yo, qué pecador soy yo. A menos que sea por la pura misericordia de Dios, no voy a estar en el cielo. Tiene que ser algo de Dios. Y estoy hablando a cristianos. Estoy hablando a personas que tienen Biblias.
Porque muchas veces es lo más peligroso, sobre todo crecer en una iglesia cristiana, de padres cristianos, hacen una decisión, se bautizan, cantan en el coro, recogen la ofrenda, tocan el piano, lo que usted quiera como cristiano, y a lo último no llegará a ese punto de la edad de saber, si yo llego al cielo, yo Paco Orozco, yo, y usted ponga su nombre ahí, va a ser por la pura gracia y favor y misericordia de Dios. En segundo lugar, al evangelizar, recuerda que nada hay imposible para Dios. Al orar, al lamentar tus pecados, al evangelizar, recuerda que nada hay imposible para Dios. A lo mejor tienes parientes, amigos, vecinos, o a lo mejor ves a personas en la calle. La semana pasada me llevaron de Uber a la farmacia. Soy yo chofer de Uber, ¿verdad? De la hermana Julia. Me llevaron a la farmacia Guadalajara y por fuera estaba uno de esos vagos drogadictos. Se veía que no estaba bien su cabeza y con un trapo tratando de limpiar los carros para que le dieran para, quién sabe, para qué se gaste el dinero. Pero me hizo pensar, ¿es posible? Porque estaba preparando ese sermón. ¿Es posible que Dios salve a una persona así? Nada hay imposible para Dios. Nada. Nada. A lo mejor tienes parientes, amigos, que tú dices, no vale la pena testificarles. No vale la pena invitarlos a la iglesia. Esas personas son tan duras, tan difíciles. Hermanas, hermanos, nada hay imposible para Dios. Y Él puede salvar al peor de los pecadores. En tercer lugar, al confrontar tus problemas y tragedias de la vida, recuerda que nada hay imposible para Dios. Y para hacerlo más práctico, al confrontar tus problemas y tragedias del próximo año, recuerda, nada hay imposible para Dios. Leemos en una de las doxologías del libro de Apocalipsis, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y Él reina eficazmente, personalmente, sobre todas las cosas. Él no es un rey como, por ejemplo, la reina Isabel. La reina Isabel está muy limitada ya, no puede hacer muchas cosas físicamente, pero también legalmente. Desde hace muchos años en Inglaterra, los reyes están limitados por el parlamento. Hay muchos reyes, hay muchos presidentes en el mundo limitados por parlamentos, por sindicatos, por mafias de gobierno, por la democracia aún. Para Dios como rey, no hay nada imposible. Él hace todo lo que Él quiera hacer. Podemos confiar que Dios como rey todopoderoso, soberano, puede hacer cualquier cosa para resolver cualquiera de nuestros problemas, por más graves o difíciles o imposibles que lo veamos nosotros. Él puede controlar todo para que las tragedias más graves del próximo año resulten en algo bueno. Hace muchos años, 20, 30 años, no me acuerdo cuándo, alguien se acercó a mí y me dijo, ¿cómo le puedo testificar a esta familia? Violaron a su hija. ¿Cómo les voy a testificar? ¿Qué les puedo decir de Dios? Violaron a su hija. Y la mente de esta persona me dijo, es que no les puedo decir que Dios es bueno. ¿Por qué sucedió eso a su hija? A veces hay tragedias, situaciones que para nosotros se nos hace imposible de resolver, imposible de explicar. Se nos hace imposible que Dios puede usar eso para lograr en algo que resulte para bien y para su gloria. Pero si nuestro texto es verdad, si Lucas 1.37 es verdad, entonces no es difícil para Dios. No es difícil para Dios. Le podemos decir a esa familia que no entendemos por qué Dios lo permitió, pero que podemos confiar que Dios es todopoderoso y que de seguro hará justicia. De seguro que hará justicia, porque Él es justo y perfecto y santo. Hará justicia. Y de seguro que Dios puede usar esa tragedia para nuestro bien y para su gloria. Y les podemos dar la mejor ilustración de esto. ¿Cuál es la mejor ilustración de que Dios puede usar una gran tragedia, un gran crimen, una angustia para que resulte en bien y para su gloria? ¿Cuál es la mejor ilustración? La cruz, por supuesto. En la cruz, el ser más inocente, justo, perfecto, murió cruelmente. Imagínense a la Virgen María ante la cruz, a los discípulos, Juan, que estaba ahí, ¿verdad? Los demás huyeron. Pero imagínense, ¿cómo es posible? Ellos no entendieron, no sabían por qué estaba pasando. ¿Cómo es posible que Dios permita que el Mesías, el que hizo tantos milagros, el que alimentó a las multitudes, el que resucitó a los muertos, cómo es posible que una persona tan buena y justa y perfecta, esperábamos que iba a librar a Israel, cómo es posible que Dios permita esta gran tragedia? Tan cruel.
No se lo imaginaba, por supuesto. Pero Dios usó lo más malo del universo, lo más cruel del universo, lo más injusto del universo, para nuestro bien y para su gloria. El último lugar. Al meditar en Dios mismo, al adorar a Dios mismo, recuerda que nada hay imposible para Él. Al meditar en Dios mismo, recuerda, piensa, que nada hay imposible para Él. Esto te debe llevar a admirarlo de verdad, a adorarlo, respetarlo, temerlo, obedecerlo como Él se lo merece. Dios es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Mucho más grande y trascendente de lo que muchos se imaginan, aún cristianos. Debemos de pensar en Él como la Biblia nos enseña de Él, que es todopoderoso, omnipotente, como Cristo nos lo revela. Y esto, por supuesto, nos va a llevar a confiar más en Él, a honrarlo como se lo merece. Ahora, aquí quiero que, y con eso termino, eso es lo mejor del sermón, por así decirlo. Quiero que pongan atención para que entiendan y me explique bien, mejor dicho. A lo último, qué bueno que nada es imposible para Dios y puede contestar nuestras oraciones. Qué bueno que nada es imposible para Dios y nos puede perdonar todos los pecados y podemos evangelizar a cualquier persona y Él puede resolver todos nuestros problemas y tragedias para nuestro bien y para su gloria. Qué bueno. Pero Dios no es un Santo Claus cósmico, todopoderoso para nuestra conveniencia. ¿Me explico? Dios no existe para nuestra bendición y que Él tiene que contestar mis oraciones y Él tiene que resolver mis problemas y Él tiene que perdonarme mis pecados. Nada hay imposible para Dios para que se cumplan sus propósitos, para que le busquemos a Él, para que le conozcamos a Él, para que le admiremos a Él y para que le adoremos a Él como Él se lo merece. De eso se trata esto. De eso se trata la Navidad. El milagro de la primera Navidad. Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata nuestro texto. Porque nada hay imposible para Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, las promesas que tenemos, que podemos aprender de tu omnipotencia. Nada es imposible para ti. Te pedimos, Señor, que inyectes estas verdades a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Nos des esa esperanza, esa confianza, sobre todo su espíritu de adoración, de reconocer qué tan grande y poderoso es nuestro Dios para su gloria. Te rogamos, Señor, en esta mañana que podamos aprender de estas palabras para nuestras vidas, para servirte, para obedecerte, para temerte, para glorificarte, para descansar en ti, aun en este día de reposo. Que calmes, Señor, nuestros corazones y calmes nuestras conciencias y nos ayudes a de verdad descansar en ti, para todo. Oh, Señor, que se cumpla la promesa, la profecía. El Cristo dijo, y escucharán de mí y me obedecerán. Escuchemos Señor, de ti, que te obedezcamos en este día. Te rogamos por nuestros amigos, nuestros parientes en este tiempo de Navidad que no te conocen, que ellos puedan conocerte y que podamos testificarles por tu palabra de las bendiciones del Evangelio, que hay perdón, que hay esperanza. Dios está con nosotros. Pedimos de esas bendiciones para nosotros, nuestras familias y para nuestros amigos, nuestros misioneros, nuestros hermanos en otras partes del mundo que predican este mismo Evangelio. Señor, aún en estos días, que tengas compasión de nosotros y en tu entrañable misericordia que envíes un avivamiento a nuestro país, sobre todo a nuestras iglesias, para que se extienda tu reino, para tu gloria. En Cristo Jesús.